Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la receta de Didier Blanco, el nuevo director de la unidad que protege, sobre todo, a la oposición abelardista. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 30 de julio. Didier Blanco se convertirá en el director de la Unidad Nacional de Protección, que debe garantizar la seguridad de congresistas, activistas, periodistas y opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella. Blanco, hace solo unos días, hablaba de esta manera.
Ojalá La Silla Vacía sacara una edición en periódico para poderme limpiar el culo con Cepeda, Petro, Coronel, Santos y el Centro Democrático, y poder decir literalmente me limpié el culo con La Silla Vacía y con los mismos de siempre.
Blanco dice ahora que esas palabras hacían parte de un personaje. Hace solo unos meses era influencer, antes fue comediante, antes candidato a la alcaldía de su natal Ibagué y mucho antes un frustrado futbolista. Hoy exploramos todas esas facetas con Gerson Ortiz, el editor político de La Silla Vacía. Gracias por volver para acá.
Tatiana, buenos días. ¿Qué tal todo?
Hablemos de Didier Blanco porque él no estaba en las cuentas de nadie para llegar a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, tal vez porque no era tan conocido y de lo poco que se le conocía era por su última fase, que es la de activista por Abelardo de la Espriella. ¿Cómo él aterriza en ese círculo?
Pues Tatiana, lo primero que hay que decir es que Didier Blanco es psicólogo, abogado, exagente del DAS y era conocido, sí, únicamente en el Tolima. No tenía una figuración nacional, fue candidato a la alcaldía de Ibagué en el 2023, recientemente a la Cámara en 2026, en esas dos veces se quemó. Pero Didier Blanco estuvo en el momento y en el lugar preciso en el que apareció Abelardo de la Espriella en el escenario nacional. Blanco era un generador de contenidos en redes sociales, especialmente con temas de comedia, era comediante.
La gente nos escribió sobre cosas de pobres, tenerle un vestido al cilindro de gas.
Ay,
eso de tenerle un vestido al cilindro de gas, marica. ¿Se imagina la mamá allá en el Vendemás?
Ay, mi amor, una tela, tela linda.
Y vio en De la Espriella ya algo que él no pudo hacer, y es ser un candidato viable que podía derrotar a políticos tradicionales. Él se denominaba un nunca. Comenzó a generar contenido político para defender a De la Espriella y atacar a los opositores que la campaña de De la Espriella había declarado, periodistas, medios de comunicación, etcétera, y pues muchas veces con desinformaciones.
¿Por qué se van a suspender las elecciones en Colombia? Según Cambio, la última encuesta realizada por Daniel Coronel, el enemigo número uno de Abelardo De la Espriella y máximo representante de que en Colombia nada pase. Ya hay que entregarle la presidencia a los mismos de siempre, a Petro, a Cepeda, o a Paloma, a Uribe. Ahorrémonos las elecciones y que todo eso se defina con una moneda.
Y se convirtió en un replicador de Abelardo, tan así que entró al ecosistema digital de la campaña. En la campaña lo consideran alguien importante para el éxito electoral, porque hablaba de una manera más pedagógica, más natural, más cotidiana. Se volvió amigo de Alejandro Bermeo, el elegido senador de Salvación Nacional, que también es del Tolima y que fue uno de los pioneros de esa estrategia digital de la nueva derecha que se ve representada en Abelardo de la Espriella.
¿Cómo llega al punto del abelardismo? Porque tiene un trasegar largo.
Tatiana Blanco, hay que explicarlo desde el punto de vista personal y lo regional. Le decía, fue agente del DAS entre el 2000 y el 2009, mientras Álvaro Uribe buscaba retomar el control estatal, y el DAS fue clave en ese proceso de inteligencia y de espionaje. Al final, recordemos que el DAS tuvo que liquidarse porque se usó como máquina de seguimiento y perfilamiento para la oposición uribista.
Sí.
Y de Blanco también hay que decir que intentó meterse en la política regional del Tolima con una postura de centro como candidato de la ASI, Alianza Social Independiente. Eso fue en el 2023. Buscó derrotar a las estructuras políticas del Tolima tradicionales como los Barreto o los Jaramillo. Fue un candidato moderado, de centro, que hablaba hacia la paz, que reconocía los logros de Santos y algunas cosas de Petro, que creía que los likes se podían transformar en votos y que había una ciudadanía educada para votar por ese tipo de personajes como él. Y no lo logró.
Miremos bien el segundo compromiso, cero alianzas con el Centro Democrático y cero alianzas con el Pacto.
Sí, la Alianza Social Independiente, como su nombre lo dice, quiere buscar una forma de un centro político alejándonos de los extremos radicales que creemos nosotros que es lo que le ha hecho tanto daño al país.
En la elección a la alcaldía de Ibagué quedó de penúltimo, 7-8. Entonces le quedó sembrada la duda de que no podía ganar a los de siempre. Y ahí aparece Abelardo de la Espriella con su promesa de ser ese nunca que podía ganar a los de siempre. Blanco se vio reflejado en él, empezó a pensar y a hablar como él.
Abelardo ya tuvo la bendición más importante, y es la de los colombianos que quieren que esta vaina cambie, sin que nos tiren a los extremos ideológicos, sino al extremo lógico, el de la extrema coherencia.
Y se convirtió en alguien.
Cuando tú intentaste hablar con él para el perfil que publicaste en La Silla Vacía, él te dijo que toda la comunicación iba a estar centrada en la jefe de prensa de la nueva presidencia. De hecho, habrá solamente dos voceros para que los funcionarios pues no hablen a medios. Pero te dijo algo clave y es que le pidió disculpas a La Silla Vacía por lo que había dicho en redes y que contamos en la introducción del episodio. Y te dijo además que eso era parte de un personaje. Exploremos eso.
Sí, en esa transformación de un ex agente del DAS que se volvió comediante, que perdió en la política y que después entró a las huestes abelardistas, pues Blanco ganó notoriedad por sus contenidos de grueso calibre, ¿no? Uh-huh. Hay un video de él en calzoncillos tirando dólares en una cama diciendo que era su primer pago en TikTok. Otro video transfóbico en el que dice que el presidente Petro tenía una relación con una persona LGBT a la que llamó Transformers, que es un insulto para la comunidad.
Sí.
U otro video en el que dijo que el país no estaba para maricadas, refiriéndose a Juan Daniel Oviedo. Todos esos contenidos pues le generaron monetización, ¿no? Esos youtubers o estos influencers ganan plata por este tipo de contenidos, porque así es el algoritmo. Y esos contenidos lograron llamar la atención de Abelardo de la Espriella, pero eso implicó un costo que se está reflejando ahora. Una vez fue anunciado como director de la UNP, los opositores e incluso aliados de Abelardo de la Espriella pues salieron a reprochar ese nombramiento justamente por lo desbocado que fue Didier Blanco en la campaña. Eso le ha manchado la hoja de vida, que hay que decirlo, pues la tiene, porque es abogado, psicólogo, poligrafista, especialista en talento humano, especialista en derecho penal, incluso ha tenido temas de seguridad. Pero lo que me alcanzó a responder, Tatiana, es que eran palabras, dice él, posturas y pronunciamientos que hacían parte de un personaje, de un rol de activista. Por eso cuando lo contacté, palabras más, palabras menos, me dijo que pedía disculpas a La Silla Vacía por los trinos, porque dice él, pues hacían parte de un rol como activista que cesó al momento de la asignación del señor presidente, en palabras de él.
Pero entonces, ¿a qué personalidad se le cree? Porque es como el punto de todo de estas personas que llegaron dentro de la nueva derecha que está en el poder. No es solamente Didier Blanco, es Omar Bula, que también tiene cientos, muchos trinos con teorías de conspiración que han incentivado pues también estas desinformaciones. Y en el caso de Blanco, pues él pasa a ser director de la Unidad Nacional de Protección, que no es netamente un cargo hecho para políticos, así hayan estado políticos, sino que es un cargo muy técnico.
Claro, mire, Tatiana, es una responsabilidad mayúscula porque es el que garantiza la seguridad de los activistas, de los periodistas, de los congresistas, de los líderes sociales. En general, no todo, pero sí un grueso es lo que va a hacer la oposición de Abelardo de la Espriella. Lo que nos ha dicho Blanco, que tal vez ha sido el único medio con el que ha hablado parcialmente, y lo que ha dicho el ministro Rodrigo Lara, que con el que va a tener que interactuar, pues es que va a haber garantías para todos, que la campaña quedó atrás y que serán las actuaciones de Blanco como director de la UNP las que hablarán por él y no por lo que ya pasó en la campaña y sus comentarios como comediante, activista y desinformador. Y el reto no es menor, Tatiana. La UNP protege a, hasta hace unos días, la cuenta era protege a 12.833 personas. Le cuesta eso al Estado 2.3 billones de pesos anual. Hay 11.000 escoltas, 5.000 camionetas blindadas. Hace un año estábamos hablando del asesinato de un senador como Miguel Uribe, que tenía escoltas de la UNP.
Sí.
Esta campaña presidencial que ya pasó, o que pareciera haber pasado ya, pues siempre tuvo encima el manto de que le podía pasar algo a los dos candidatos presidenciales que denunciaban constantemente amenazas. Entonces la apuesta de Abelardo de la Espriella a nombrar a un reciente activista es muy alta.
¿Qué te dice esto de cómo se nombran entonces a los funcionarios? Porque ya hemos visto por lo que el presidente electo ha hecho que está designando, pagando lealtades, que no es nuevo, y también pues responde a unas lógicas políticas y también a una base muy ideologizada.
Hay una frase que suena mucho siempre que hay un nuevo gobierno y es que no se gobierna con los de la campaña, ¿no? Porque mucha gente llega a pagar favores políticos, etcétera. Pero con Abelardo lo que uno nota hasta ahora, Tatiana, es que hay tres tipos de nombramientos.
A ver.
Uno es el de los aliados políticos, ¿no? Elsa Noguera es ministra de Transporte como cuota de la Casa Char. Creemos, el movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues ya tiene a su hermana Juliana Gutiérrez como ministra de Deportes. La nueva ministra de Trabajo, Natalia López, fue candidata al Senado por la lista de Creemos.
Sí.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es hermano del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez. Entonces hay unos aliados políticos. Hay otros tipos de nombramientos que son, si se quiere decir así, más técnicos para cosas muy puntuales. La ministra de Minas es el mayor ejemplo de eso.
De acuerdo.
La pusieron ahí porque lleva años, décadas en el sector y se le conoce de pe a pa, y Abelardo no quiere cargar de entrada con un apagón. Entonces pone a alguien técnico que le solucione a chicharrón. Y el tercer eslabón es el de los nombramientos de bases ideológicas del abelardismo, porque ya nacionismo y es el abelardismo. Sí. Hay Cabidier Blanco, pero también Omar Bula, el canciller, Vivian Morales, la ministra de Educación, Enrique Serrano, que es asesor para la guerra cultural, Paola Holguín, que es la ministra de Cultura para esa batalla cultural que ellos mismos han planteado, Jaime Beltrán, el ministro de Vivienda, que es líder de los sectores cristianos, que también está en esta cruzada cultural, dicen ellos, y Carlos Alonso Lucio, que no sabemos para dónde va, pero fue el coordinador de lo que hasta hace unos días fue el empalme. Un proceso interesante, Tatiana, a partir de ahora será ver cómo compaginan esos tres tipos de nombramientos, ¿no? Mm. Si es que se compaginan.
Sí.
Y si en el caso de los activistas, pues ya son capaces de pasar la página, dejar atrás sus posturas para generar confianza y garantías. Ese tono de nombramientos ideológicos, fíjese usted, fue una de las cosas que más se le cuestionó al gobierno de Petro, justamente por los activistas del abelardismo que ahora llegan a esos cargos. Es toda una paradoja.
El perfil de Gerson Ortiz ya está al aire en lasillavacia.com para que pasen a leerlo. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.